Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. Comenzamos.
Hoy en Nosotras las Personas, especial represión, más bien en lo propositivo, especial amnistía social ya. Para hacer un programa de este tipo había que ir a un lugar reprimido, o que por lo menos conozca la solidaridad, el apoyo mutuo, la lucha por las personas y sus derechos. Carcaboso, Extremadura. Buenas, estamos con Lorena.
Hola, buenas tardes.
Elisa.
Feliciana.
Feliciana.
Amore. Uy, sí, esta ya me matas.
No,
eso y este lo vais a saber rápido.
Hola. ¿Verdad? El hippie.
De México, recién llegado.
Y a mí también, por supuesto. Me conocen.
Me conocen porque es un mapuche especial de tierras de Alacán.
Sí, aparte traigo la guerra mapuche acá, nos conquistaron, así que tenemos un poco de morbo cuando hablamos de mapu.
Bueno, vamos para allá. Feliciana, hubo un momento en tu vida que tuviste que ponerte en una huelga de hambre, hacer muchas cosas, ¿no? Contra la OTAN, o sea, toda una vida, y ya son unos cuantos años, casi 30, ¿no? Quiere decir que se puede multiplicar por dos y algo, ¿no? Pero bueno, casi 30. El momento actual, ¿cómo ves este tipo de represión que estamos sufriendo?
Pues me está llevando a rememorar tiempos, desgraciadamente, que ya habían pasado un poco, o deberían haber pasado a la historia, como es, pues eso, el vivir esos miedos que, aunque a mí, por mi experiencia, no los esté viviendo en mi persona, pero lo percibo que se está viviendo en mucha ciudadanía. Y sobre todo la gente joven que no ha conocido la etapa que yo conocí de la clandestinidad y de todo lo que se sufrió con la represión, que además no podías contar y demás, ¿no? Yo, para mí, es unos momentos difíciles, pero que hay que plantarle cara y hay que tirar para adelante, porque si no, no la van a dar todas en el mismo lado.
Decías que estamos en una tierra que te recuerda la de años, de cientos, que os machacaron y les ganasteis, ¿no? ¿Cuál es la sensación de la represión aquí ahora, tuya?
Bueno, ahora, a partir de haber ganado la guerra al Imperio Español, después tuvimos las independencias, las cuales nos han vuelto a colonizar, pero ya esta vez con las multinacionales. Entonces nos han quitado todas nuestras tierras, hicieron una guerra que totalmente impar, donde nosotros peleábamos con piedras, con ondas, flechas, y ellos ya venían con armas de fuego, porque están, por ejemplo, el caso de Chile, había ganado una guerra del Pacífico, que le gana a Perú y Bolivia, y con todo ese fogueo del ejército chileno, le declaran la guerra al pueblo mapuche, al pueblo nación mapuche, pueblo nación que es reconocida la nación por la corona española. O sea, no es que nosotros nos endigamos un título que no tenemos. Entonces, por un lado se llamó la pacificación de la Araucanía y por el otro lado se llamó la conquista del desierto. Y hoy, yo por ejemplo, normalmente cuando empiezo una charla, empiezo comentando que nuestra Palestina tiene allí ya casi 140 años. O sea que tampoco fue mucho, es ayer. En mi caso, yo tengo 68 años y mis padres no los conocí. O sea, ¿por qué? Porque nos despojaron de las tierras a sangre y fuego. Cuando se opusieron a no entregar las tierras, mataron a los mayores.
La represión es una constante, Lorena, la acción social. Una lo ve aquí y dice, ostras, qué bien viene esto, ¿no? Porque tú de acción social sabes algo, ¿no? Por Salamanca te dieron un papel, y llevas un tiempo aquí ahora en la alcaldía, habéis ganado más gente, pero habéis sufrido esto, algo así como el caciquismo extremeño, que tiene colores distintos que el caciquismo, decían, de la Castilla-León, ¿no? ¿Cómo es vuestra realidad en Carcaboso, y la tuya en particular?
Bueno, acción social la aprendí en la facultad y es muy distinta a la que te encuentras luego en las realidades de los pueblos pequeños, ¿no? Tú vienes según terminada la carrera y te pones a ver la posibilidad de poder hacer cosas tan bonitas en tu pueblo, cuando te encuentras con una fachada y un muro tan duro como en esos partidos grandes y este caciquismo que tenemos en los municipios, tan difíciles de combatir, ¿no? Porque por mucho que estemos intentando desde los partidos pequeñitos, siempre nos encontramos con ese freno, ¿no? Pero bueno, podemos estar resistiendo gracias a esta acción social que venimos con la respuesta de todos nuestros vecinos y de toda la gente que estamos, pues, un día como hoy recibiendo tanto apoyo mutuo de tantas sociedades, ¿no? Viviéndolo en las carnes de forma individual, pues te digo que hay días que dices, merecerá la pena, pero me da vértigo hablar de si merecerá la pena cuando estoy sentada en la mesa con gente tan experta de la vida, que entonces me da fuerza para decir, pues claro que sí, que merece la pena, porque estos señores seguramente se cuentan de sus experiencias de vida, tienen unas situaciones muchísimo más duras que las que estamos sufriendo en Carcaboso, y sin embargo están viendo la luz y con ganas de decir, oye, tenéis que aguantar, tenéis que resistir, porque va a merecer la pena, ¿no?
Pero bueno, no lo puedo eludir. Carcaboso, tú evidentemente sabes de sobra de qué va, y ellas, las que nos escuchen, puede que no tengan ni idea. Carcaboso, Extremadura, un territorio grandote, no está colonizando a nadie, pero alguien os machaca durante años a las gentes de una agrupación municipalista. Describe un poquito el problema, y luego Feliciana que nos cuente lo que quiere contar y matizar.
Perfecto. El Ayuntamiento de Carcaboso viene gobernando desde una candidatura independiente desde el año 2005, que entró Alberto Cañedo con una moción de censura que le planteó al PSOE extremeño, algo que no le han perdonado jamás. Tanto es que está a la entrada de las puertas de la cárcel por anteponer a las personas antes que las leyes, y algo que consideramos que para eso estamos los políticos en este mundo de la política, ¿no? Pues para ayudar y hacer crecer a las personas en base a unas leyes injustas que, por supuesto, hay que, desde mi punto de vista, incumplirlas cuando se daña el honor y la dignidad de las personas, ¿no? Tenemos un PSOE local muy obcecado en perseguir a los cargos políticos que estamos ocupando la alcaldía. Tanto es que Alberto se encuentra en este caso con tres condenas firmes de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, desobediencia a la autoridad, por unas maniobras que ha venido persiguiendo siempre ese PSOE local, de pues un ayuntamiento de 1.200 habitantes, pues con continuas peticiones por escrito de documentación para a ver si colapsaba este ayuntamiento, que tenemos muy poquitos funcionarios y trabajadores, y también porque estábamos haciendo otras políticas distintas, ¿no? Estábamos dejando el poder en quien lo tiene que tener, que son las personas que viven en Carcaboso, por hacer cosas sencillas, porque el proyecto de Carcaboso agroecológico puede ser extrapolable al 100% de los municipios, y porque estamos demostrando que estamos haciendo cosas sin ese apoyo de la administración regional, que hasta ahora pues nos ha tenido ahí un poco en esa asfixia económica, que también ha intentado, además de esa asfixia emocional, que paráramos de hacer esas cosas, ¿no? No lo han conseguido, seguimos sufriendo nuestras carnes, tanto es que ahora mismo gobernando en minoría, pues nos han querido asfixiar con el sueldo de la alcaldesa, o esa persecución de acoso, de tener que decir hasta el detalle de dónde viajo, a dónde voy, o dónde estoy representando a mi municipio, porque a pesar de todos esos ataques que nos está dando esa oposición del PSOE, pues estamos teniendo ese reconocimiento por otros organismos por el proyecto que estamos haciendo, ¿eh?
Ubicadas, Feliciana.
No, que yo lo que quería era agradecer a personas como Lorena, que es joven y ella dice, hay veces que ella piensa que tiraría la toalla y que cuando ve a gente mayor que todavía seguimos en la brecha, le da ánimo. Y yo digo que a nosotros también nos da ánimo en hacer esta última etapa, este último recorrido, gracias a que vienen nuestro relevo. Personas como Lorena las necesitamos en esta sociedad.
Y mucho, y mucho. Kriti. Qué emocionante, ¿no?
Qué emocionante.
¿No? Amnistía social. ¿Quién te diría? 3 años atrás, cuando lanzasteis la propuesta con las gentes del parque, ¿cómo sintéticamente ves el recorrido y el momento?
Por matizarte, por darte un poco la tabarra. Emocionante es, pero lo sería más si la amnistía social no tuviera debajo de ella un lastre, un pesar, una carga, que es la represión. Si no, desde luego, lo que tiene, que tú llamas emocionante y lo comprendo, lo que tiene de interesante la amnistía social es la posibilidad de encontrar, más allá de lo que padece un grupo o una persona en concreta, encontrar rasgos de similitud, encontrar a semejantes, ¿no? Encontrar a otras personas que por otro motivo quizás o por otra circunstancia, pero están sufriendo esa presión de quien intenta doblegarte y de quien intenta callarte o intenta asustarte, ¿no? Y precisamente después de 3 años si tiene ese rasgo de emoción, pero sí de interés, ¿no? Y de un interés, yo creo que muy para tener en cuenta y poder analizar en el futuro, de que la amnistía está siendo una herramienta útil precisamente para gente, en este caso, por ejemplo, de Carcaboso. Hemos podido en este pueblo conocer a su gente, conocer su problemática, y hemos percibido lo mismo que a la inversa, cuando nos pasa al revés, pero hemos percibido qué necesidad hay realmente de ver que alguien te ha prestado atención, te ha dado un empuje, te alienta, te anima, ¿no? En momentos que son difíciles, porque, en fin, te sientes menos sola y ves que hay una cosas que decimos a veces así muy a ligera, como eso de si nos tocan a una, nos tocan a todas, y entonces lo decimos casi como un eslogan fabricado, ¿no? ¿No? Y no, y sin embargo, cuando lo dotas de contenido, cuando le das el color que realmente requiere esa forma de expresar la solidaridad, es cuando realmente te convences de que, bueno, podrán darnos palos, podrán esforzarse en callar a la gente todo lo que quieran, pero como dice el dicho, nuestros sueños y nuestras ansias de libertad no caben en una celda, no se pueden frenar con barrotes, ni se pueden acallar con palos, ni nos van a meter el miedo que ellos pretenden a base de denuncias. Y yo estoy muy contento por el encuentro de ese fin de semana y por muchas razones, vaya.
Feliciana, te veo y siempre me acuerdo de un amigo común, Ramón, el que nos recordaba aquello, amigas, solas a ninguna parte, juntas puede que a algún lugar. Años bonitos contra la OTAN, una experiencia de es la herramienta, cada cual que la forme. Estamos en momentos, parece, similares. Tú ahora, una entusiasta, siempre lo has sido un poco, de la agroecología, la huerta de dignidad. Bueno, ¿cómo percibes estas solidaridades en esa Málaga que quieren tumbar el último terrenico, ¿no?, de la historia de esa ciudad, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esa acampada y esa lucha?
Bueno, pues con mucha intensidad, como todo lo que cojo por mi mano. Algunos días me levanto a las 7 de la mañana y me voy para allá a pasar el día, pues aunque no sea nada más que para hacer el acompañamiento necesario para los compañeros que están de forma permanente allí. porque no todos podemos estar todo el día allí todos los días, porque hay otras actividades y tampoco podemos dejarlas del todo, ¿no? Yo tengo, en esa línea que comentas de la agroecología, pues tengo desde que llegué a esas tierras andaluzas, pues estoy con el tema de los grupos de consumo responsable, y no quiero dejarlo porque es algo que, aunque me lleva bastante tiempo y mucha energía con ello, pero entra en él gente muy joven que no tiene absolutamente ninguna vivencia ni ninguna relación con nada que tenga que ver con la ecología ni con la política social ni nada, y desde ahí pues estoy aportando un poquito, pues sobre todo las llevo conmigo a conocer a los agricultores que introducimos a formar parte de un grupo de consumo, para enseñarlas o intentar enseñarlas a que distingan un suelo tratado de forma biológica, lo sepan distinguir de un suelo que se trata químicamente, ¿no? Entonces, creo que lo de hablar así de los grupos de consumo o de la agroecología, así parece como que sea, bueno, pues una cosa ecológica más, como cualquier ONG que está defendiendo los pajaritos, y no, creo que tiene mucha más enjundia. Por ejemplo,
pero la acampada, esa acampada que vas todos los días, ¿de qué se trata?
Todos los días, ¿no?
Casi todos, conociéndote, casi todos.
Los que puedo. Pues nada, se está viniendo, pienso que tendría que tener más apoyo de los que tiene, pero que si no los tiene es porque está habiendo mucha represión y la gente, vuelvo a insistir, tiene bastante temores.
¿De qué territorio hablamos? ¿Cómo le llamáis a ese espacio?
Arraijanal es, según explican todas las personas malagueñas, lo que lo conocen, pues es la única playa ya que quedaba de toda la costa, la única playa virgen que quedaba, y que de así, pues lindamente, la alcaldía se la ha cedido a un cacique, a un jeque,
que ver la cara que ha puesto,
a un jeque, por 75 años sin cobrar ni un céntimo, porque si aún hubiera tenido una entrada económica para el municipio que hubiera podido aportar para otra cosa, pues quizá no estuviera justificado, pero por lo menos decía, pero que se la hayan dado así, sin más ni más, y además para construir ahí lo que se va a construir. No habrá espacios en toda Málaga para crear una escuela de fútbol, que es lo que quieren montar allí, y una serie de campos de fútbol, que hay muchos. Yo no sé qué pasa con el tema del fútbol, pero si es que debe servir como otro ramal más de la iglesia, otro opio más, ¿no? Porque es que en el
más
fútbol,
más cuando el jeque tiene muchos equipos, parece ser, y en sitios y países más fríos, ¿no?
Pues sí, es que el hecho de que se quiera potenciar tanto ese deporte, si por llamarlo de alguna manera, no sé qué encierra tras de sí, porque yo creo que es el adormecimiento y el apartar a la ciudadanía de los problemas reales, ¿no? Y bueno, se está pasando mal porque hay personas que se han centrado ahí en la defensa de ese espacio, y estamos viendo que no se está consiguiendo los resultados deseables, ¿no? Entonces, yo particularmente lo estoy viviendo con bastante tristeza.
Claro, muchas marchas, mucha pelea, muchas resistencias, y conjugas frenar a la bestia, que no nos machaque, que no nos mate, y por otro lado dar vida, agroecología. Los mapuches, ese pueblo que tanto sabe de todo esto, bueno, ahora enúncialo, luego ponemos música y seguimos.
Vale, exactamente. Yo, por ejemplo, comparto un poco lo que decía la compañera, aparte comparto su emoción de ver gente joven que toma la antorcha para seguir en la lucha, que también me pone contento saber que tan lejos de mi tierra hay gente que quiere seguir en la brecha de poder cambiar un mundo que es desigual. Bueno,
pasamos a la música, pero después de la música volvemos a la nación mapuche y nos cuentas cómo va la represión por allí. Bueno, ahora nos callamos todas un poquito y a escuchar.
robar no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Más Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón.
Contar quién es y qué hace el delito. Mira el caso de Valtónica, los hechos me remito. Los pobres hablan de prisión, se ríen los ricos. Libertad de presión, díselo a gritos.
El bofetón de sorpetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez.
Es simple, t'ajuda a impar que creïm que un canvi és possible.
No podrien tenir a tira tots en fila.
Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria.
Insomni quan la realitat emociona.
Hacen falta clases, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los pases. No sueño con verdad.
El Estado legitima al heredero de Franco. En su techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Piedad de guerrilleras en la guerra civil.
Libertad de expresión. Toma, toma, tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los mejores son los ladrones. Libertad de expresión.
Los pobres no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina.
El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca, semejante canalla.
Por la guerra perdida de nuestras abuelas, y yo por la poesía con verme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc.
Se ríe de su impunidad en un chalet de Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me niega. Con las hijas de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo case.
Hace falta amor para las oprimidas. Hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas. También carteles combativos en las avenidas.
Esta situación preocupa bastante. Me singuches y siempre mantingutas a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena un asesino de la
Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey. Dentro de muy poquito y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA.
Porque vivimos a golpe, porque hacen así, nos dejan quejarnos de la opresión. Por trates de armas simbólicas, terminar con las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja, es mentira de la realeza, mentira de la realeza.
Libertad de expresión, tomando posiciones, que detumben las prisiones. Los mejores son los ladrones. Libertad de expresión, frente a imposiciones.
Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers están escribiendo su rabia en una canción.
No callaremos, no callaremos.
No callaremos.
No callaremos, co.
No callaremos.
Por la insurgencia,
Baltonic,
Cell,
libertad de expresión.
Libertad de expresión. Tomando posiciones. Cumplen las prisiones, los borbones son los ladrones. Libertad de expresión, frenen en posiciones, que razón y a las personas, ni chuchas ni fiscal ni bourbons.
Volvemos, volvemos y nos cuentas, ¿qué está pasando hoy,
bueno,
junio, inicio del mes de junio, en tu nación, allá por América del Sur?
Bueno, nosotros tenemos un gran problema, que son dos países, que es Chile y Argentina, que siguen en una guerra no declarada contra la nación mapuche. Nosotros seguimos diciendo que somos nación, no somos ni chilenos ni argentinos, somos mapuches, y eso nos mantiene en pie a más allá de los 500 años de la agresividad que tuvimos por parte no solamente de la colonia española, sino que también de los incas, que avanzaron y fueron el primer imperio derrotado por los mapuches. Entonces nosotros defendemos exactamente lo que defienden en Málaga, esa playa virgen. Nosotros decimos tenemos un paraíso y queremos vivir, queremos lograr que algún día tengamos esa dependencia, esa autonomía, no para quedarnos con las tierras para nosotros. Nosotros decimos que las tierras no son nuestras, nosotros somos de la tierra. La palabra mapuche significa gente de la tierra, y esa es la lucha que tenemos hasta hoy, y tenemos muchos presos políticos mapuche.
Pero bueno, tenéis una ley antiterrorista, tenéis presos a punta pala.
La ley antiterrorista que dejó el dictador Pinochet por parte de Chile, y esta vez la está aplicando Argentina con Macri. Y lo peor de todo es que Macri y Sebastián Piñera, presidente hoy de Chile, se han juntado para pedir a la comunidad internacional pedir apoyo para combatir el terrorismo mapuche. Y el terrorismo mapuche significa que somos muy poquitos en una extensión de tierra inmensamente grande, que somos puntitos allí, y que peleamos, como decimos, con piedras y de repente con alguna flecha, que se nos ocurra armar un arco y tirar. Y ellos vienen con tanquetas, tenemos nuestro, por el lado de Chile, nuestro territorio sitiado o militarizado, en donde incluso van a los colegios a maltratar a los niños mapuche. Pero también eso, yo por un lado, nosotros pensamos de que yo como niño también sufrí esa presión, esa represión, pero eso también creo que nos hace muy fuerte a nosotros, y creo que ella lo sabe mejor que nosotros, porque con la edad que tenemos, cuando pasamos mucha represión, al final perdemos ese miedo, porque el miedo nos ha robado el miedo. Entonces empezamos a visualizar lo que es la libertad, y nosotros pensamos que la libertad se debe conseguir en la lucha cotidiana, y tal vez una lucha pacífica, porque nosotros no tenemos ni apoyo internacional, que se nos acusa, ¿no?, de recibir apoyos internacionales, de recibir adiestramiento militar, y yo creo que nosotros no lo necesitamos. Nacemos guerreros, y nuestras madres nos hacen guerreros. Eso es lo que hace el colectivo mapuche, y hoy yo con mucho orgullo subo a veces fotos de mis niños, de los niños mapuche, que están jugando a la guerra, y no juegan con muñecos, ni con muñecos, ni con tractores, ni con juegos infantiles. Juegan al paco y al mapuche. O sea, el paco que los viene a reprimir, con las balas que quedan tirados, con los cartuchos que quedan tirados, ellos hacen sus propias armas y juegan. O sea, son juegos que psicológicamente algún psicólogo algún día dirá: oiga, ¿qué hicieron ustedes con este pueblo? Porque a nosotros nos privaron de hablar nuestra lengua y de educarnos, porque tenemos que ser mano de obra barata para el que vino a colonizarnos, ¿no?
Estando en Santiago de Chile, a una le alucinaba el que de repente cantidad de gentes encontraban su identidad, fueran o no, en términos de sanguíneos, consanguíneos y de raza, como una identidad, mapuches. Eran más mapuches que la gente mapuche. ¿Cómo vivís esto también de las modas y las referencias urbanas?
Mira, yo creo que eso empieza a partir de los años 67, 70, con la llegada de Allende al poder, cuando se nos da un poco de libertad y se habla de recuperar terrenos, de recuperar tierra. También quiero decir, ¿no?, que nosotros hicimos, se hizo en el gobierno de Salvador Allende una reforma agraria que fue realmente una reforma, donde muchos compañeros mapuches obtuvieron tierras, pero que cuando viene el dictador, todos los loncos fueron fusilados.
O sea, todos los jefes, cabeza, más o menos, loncos, ¿no?
Loncos cabeza, los jefes de las comunidades mapuches. Eso ya significa ser lonco. Y no cualquiera es lonco. El lonco lo elige la colectividad. O sea, no es un problema político. Nosotros vivimos en colectividad. Y se elige por mayoría a quién nos va a representar. Y eso es muy importante, porque nosotros hablamos, que a veces hablamos, discutimos mucho, ¿no?, y no hablamos, sino que hacemos ruido. Allí se habla. Cuando se hace una reunión de sabios, toma la palabra hippie y habla hasta que él se cansa. Cuando termina, le pregunto yo si terminó y no puede hablar más para escuchar al otro. y eso es hablar, entendernos. Aquí peleamos y a veces discutimos en una asamblea y cuando terminamos no sabemos qué dijimos. Eso se llama hacer ruido.
Lorena, impresionante, ¿no? Ostras, una estalla que hasta se le cae el chisme este, ¿no? Porque aquí que nos quieren dar lecciones de esto que le llaman democracia, que se dice que no lo es, y resulta que las poblaciones indígenas de cualquier lugar del mundo te muestran formas, ¿no?, de relación, de... Porque vosotras aquí en Carcabozo sabéis mucho de cómo eso del caciquismo disfrazado de democracia, ¿no? Es dura, ¿no?, esa pelea, ¿no?
Es dura, es dura. Cuando me quedaba emocionada porque me quedo con una frase, nos han robado el miedo. Ojalá consigamos que eso sea la frase del día a día de todos y cada uno de nosotros como personas, ¿no? Disfrazar la democracia en el caciquismo es ver todas las artimañas, lo que os he contado antes, ¿no? Estoy gobernando en minoría, pero con todas las herramientas que tiene esa democracia para que puedan prohibirte de todos los posibles avances que puedas tener como una institución, ¿no? Entonces, entiendo que tiene que estar la democracia, y cuando estamos en la situación que hemos tenido en España, ¿no?, con la posibilidad de una moción de censura, que hemos cambiado de presidente, bueno o no, sinceramente creo que han cambiado solo las cabezas visibles, pero ¿tiene efecto verdadero de cambio? ¿Va a tener esas repercusiones importantes que necesitamos? Sinceramente yo creo que esos cambios solo hay una forma posible, y es desde la base social, desde que seamos conscientes de que tenemos la herramienta de cambio y el compromiso también de que tenemos que gobernarnos entre todos, no ahora porque en el caso de que estoy trabajando de alcaldesa tengan que venirme a pedir explicaciones y soluciones. No creo que la solución en ningún momento va a estar si no la conseguimos entre todas, ¿no? Entonces ahí es donde quiero alzar la voz y que trabajemos todos en comunidad para que las soluciones estén entre todas, ¿no?
Por llevarlo a tu terreno, se diría algo así como que hay que desmercantilizar la acción social. Todas somos personas, todos nos relacionamos y todas podemos intercambiar saberes, ¿no?, y habilidades.
Por supuesto, y hoy es una muestra de ellos. Yo, de verdad, entre todas las posibles entrevistas que me han ofrecido, para mí es una de las mayores enriquecedoras, por lo que ver a una persona mucho más mayor emocionarse porque hay gente que tira del carro, o las vivencias que te cuentan de mundos indígenas, es decir, es que hay otro mundo posible, ¿no? Pero hay que tener muy consciente de que nos necesitamos, de que tenemos que cuidarnos y que sin el apoyo mutuo entre nosotras no está esa posible solución.
Una de las reinas del apoyo mutuo. Mira que te gusta, Jípido, el apoyo mutuo. Has estado por México, en tu faceta de persona que canta, bien mal canta, escaparrap y canta, y sobre todo en la amnistía. Tú que eres un amante de apuntar, recordarnos, ¿cómo estás percibiendo estos momentos, este último 6 meses y esta situación?
Creo que quienes ostentan el poder, o los poderes, porque no es un poder, o es un poder con muchos rostros, están haciendo serios esfuerzos para no perder su estatus y sus privilegios. Cuando por abajo nos movemos, por arriba tiemblan, o al menos las cosas se mueven, y hay veces que se mueven en un sentido y otras veces en otro, desgraciadamente. Lo cierto es que cuando la bestia se siente herida tiende a defenderse y tiende a ser a veces más desesperada en sus reacciones, ¿no? Y creo que el actual repunte de la represión corresponde a un intento también redoblado en medios y en todo tipo de recursos en intentar someter la faceta, yo creo que poco valorada a veces y poco resaltada, la faceta rebelde de los distintos pueblos del Estado español. Llevamos desde el 2011, si quieres, son 6 o 7 años donde las expresiones de respuesta social a tantas y tantas agresiones no han parado. Y no hay nada que pueda durar eternamente, ni en un sentido ni en otro. Es decir, no sé, bastante es que a veces tienes que reponerte y rehacerte de lo que padeces o de lo que sufres como para pedirnos de encima que podamos encontrar también soluciones y arreglar las cosas. Hay veces que la resistencia es la mejor arma. Y yo creo que esta deriva autoritaria, esta intensificación de la represión contra tanta gente en tantas partes del Estado español por cualquier motivo, se debe a un miedo. En cierta forma, yo no digo que pueda aportar grandes datos, ¿no?, o que sea así, pero mi intuición es que hay algo que no pueden dominar, hay algo que saben que no puede, que se les escapa. Nosotras, en este caso y actualmente, por ejemplo, las mujeres están demostrando que hay algo que se escapa, hay algo que no han conseguido dentro de esos planes de dominación. Lo han demostrado las pensionistas, gente que suponía que ya debería estar callándose y cada quieta en casa, y vale que son reivindicaciones, si quieres, nada revolucionaria, pero yo creo que es una equivocación valorarlo así. Para mí hoy es tan revolucionario una pequeña lucha por defender la dignidad, o bien de las personas, o bien del territorio, etcétera, como las grandes gestas y los grandes acontecimientos que parece que son los que determinan la historia, ¿no? No, para mí somos mucha gente resistiendo y gente que pone el dedo en la llaga. En lo de que ha pasado en Málaga, en la playa de Arrajainal, es poner el dedo en la llaga. Todos los casos que se están padeciendo de ataques a la represión, a la libertad de expresión, es porque la gente canta lo que no les gusta oír, y eso no se puede consentir, y así una detrás de otra. Y yo, por lo tanto, no es que, como decía la compañera Feliciana,
casi le cambio yo.
Venimos de conocer épocas muy más duras, si quieres, más en las que tenías que estar en la clandestinidad y corrías ciertos peligros y había mucha más gente, pero la verdad es que yo, como ella, hay cosas que me acercan a aquella época. Yo, cuando me enteré de Evaristo, recordaba a los tribunales de la censura, que un cantante tenía que enviar al tribunal de la censura, al tribunal de orden público, una lista con las canciones que iba a cantar y la letra de las canciones, y entonces el tribunal te enviaba a un policía secreta o a dos, y entonces escuchaban si tú habías cantado o no la canción prohibida. Si la habías cantado, te esperaban en la puerta, te detenían, te llevaban a la comisaría, o cuando querían te detenían, ¿no?, y te multaban. Eso es lo que ha pasado con Evaristo, es típico del franquismo. O sea, ¿se puede llamar eso franquismo? No, porque no está Franco, pero que tiene el mismo olor, que hiede de la misma manera, eso es evidente, es la misma práctica. Pongámosle, si queremos, a esto, pues, una democracia, una, no sé cómo llamarle a eso. Pero para mí la fe, no hablo de fe. La esperanza y la fuerza la encuentro en nuestra capacidad de resistencia, pese a todo.
A la CAM, porque también te tuviste que ir, te echaron de tu tierra, ¿no? Y terminaste en Alacant, que está muy cerca, no es el mismo territorio, de Murcia, y en Alacant vivisteis las 6 del AVE.
Siete del AVE.
Es. Pero ahora estáis muy cerca y vais a veces a ver a esas que quieren dividir la ciudad en dos, un muro en Murcia.
Exacto, nosotros, por ejemplo, el día 9, creo que fue sábado 9 de mayo, tuvimos un encuentro con los chicos de Málaga, de Murcia, en donde denunciaban el acoso policial y el acoso de la alcaldesa de Murcia, diciendo ella como dueña, aquí se va a hacer lo que yo digo. O sea que represionaron a un activista que hoy está metido dentro de su casa y no quiere salir. Entonces, los abusos que han habido allí, primero, para dividir la ciudad en dos, y no es dividir la ciudad en dos para que sean iguales, sino que un barrio bajo, ¿no?, y el barrio donde van los ricos. Sin respetar la propiedad privada, cuando a nosotros se nos acusa que nosotros no respetamos la propiedad privada, ¿no? Y aquí, ella, como alcaldesa, no, el tren pasa por aquí, y si la casa la tengo que cortar por la mitad, te la corto por la mitad. Ese es un problema de que tú aceptes o no y te ponemos ahí a lo mejor en una sobola un poco más. Eso es lo que los chicos en Murcia, porque hay mucha juventud, y eso es lo bonito, que hay mucha juventud que está dando una pelea y está dando un ejemplo de defender a un colectivo que es el colectivo pobre que queda del lado creo, sur de Murcia. Y claro, ¿y por qué no el soterramiento? O sea, nosotros hablábamos de que el AVE no debía de haber llegado allí. O sea, ¿por qué? Porque hay más de 3 millones de usuarios que se han quedado sin el tren. Y eso parece que no, pero es que interesa más que llegue el turista a que el usuario normal que va a trabajar no tenga cómo llegar. Entonces, todo eso hace a que haya una gran represión, pero también hay una gran lucha, una gran resistencia. Y lo bonito de todo esto es que hay mucha juventud que están dando esa pelea y están dando la cara y sin miedo. Yo, o sea, normalmente siempre uso esta palabra, ¿no? Que tienen que robar el miedo. Yo, por ejemplo, he sufrido represión, he sufrido torturas, pero esas cosas uno cuando ya está decidido a pelear, es como que es algo más de lo que tiene que venir. Yo digo, mira, un palo cuando tienes miedo duele, pero cuando ya dejas el miedo aparcado en otro lado, te dan ganas de seguir peleando. Y es verdad, o sea que yo he sufrido la tortura y he sufrido, por ejemplo, que te metas los dedos en el ojo para ver si estás realmente desmayado o no, pero esos dolores los resistes. Y yo le comentaba a los chicos de Murcia que está bien y que si hace falta y tengo que ir un día a estar con ellos, estaré con ellos. Porque, claro, es mi lucha, es la lucha de ustedes, pero también es la mía. ¿Por qué? Porque estamos entre todos los colectivos tratando de cambiar un sistema para que sea mejor para todos.
Bueno, otro poquito de aire, otra cancioncita, no sé si era de las del Hipe, de las de Baristo, pero un poco de canción, ¿no? De hacernos presentes.
El banco te da perra pa' que compres la casa, que tengas dos cochitos, que pongas internet. Y el banco te da perra pa' que hagas la reforma, pa' que baile la bomba y no pares de beber. La tela habla de mierda, son todos estereotipos, la droga y el estrés, comida y musculito, las colas en el paro, comerte sale caro, el tomate sabe raro, las calles huelen mal. ¿De quién será la culpa? Mamándose la pulpa, pegados como pulpo, ganándose el insulto. Políticos corruptos, justicia desigual, si no nos dan cultura nadie sale a protestar. La prensa no se moja, solo habla de la roja, lo mismo que la escuela, tanto tiene, tanto vale, a la peña se la pela y eso linda tamisela y ellos tontos del montón. Por ello mi bastonación, el mismo que te da la mano pone la pistola y te da la semilla y te vende la amapola. Taladran en tu playa pa' venderte gasolina, roban tu ganja santa y te matan con pastillas. Abusan del poder, los llaman extremistas, apuntan a las listas, se van pasando sobres con el cobre y para el pobre reluciente como el oro que te roban. Las palabras nunca
sobran. Y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira. Y es toda una gran mentira, 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 y es toda una gran mentira.
El banco te da perra pa' que compres la casa, que tengas dos cochitos, que pongas internet. El banco te da perra pa' que hagas la reforma, pa' que bailes la bomba y no pares de beber. Te botan a la calle después de darte perra, te agarran y te encierran si no te portas bien. Hoy todo tiene precio, te curan con veneno, del mismo que te ponen cada noche pa' comer. Las leyes no protegen, te tragas su esqueje, y pa' que no pienses mucho al asedio está Belén. Te bates los de siempre con su papa caliente, dan las ruedas de prensa por una pantalla LED. Te miente el presidente, te miente el noticiario, te ponen 4G para quitarte a veces. Te cogen el salario y te cosen las excusas, como la ropa que usas al niñito y su calvario. Amantes de los bajos de las mesas de despacho, tarjetas con los piches, pagando de machango, pagándole los vicios a viejos ricachones que levantan con tu pasta aeropuertos sin aviones. Traje de regalo, destrucción de documentos, imputan a otro maras a que en el gobierno, porque esto está dichado, aunque traten de esconderlo. La gran mentira, tú también estás viendo.
Y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira. Y es toda una gran mentira, 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 y
y es toda una gran mentira. El banco te da perras pa' que compres la casa, que tengas dos cochitos, que pongas internet. El banco te da perras pa' que hagas la reforma, pa' que baile la bomba y no pares de beber. El banco te da perras pa' que compres la casa, que tengas dos cochitos, que pongas internet. El banco te da perras pa' que hagas la reforma, pa' que baile la bomba y no pares de beber. Y es toda una gran mentira, 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 y es toda una gran mentira. Y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira, y es toda una gran mentira.
Y volvemos,
Feliciana.
Es que Andalucía es tan grande. El sindicalismo andaluz cotidianamente, ¿cómo vive la represión también? Porque esa es tu última faceta también, ¿no? Otra más.
Sí, otra más. Yo llego a Andalucía en el 2011 y justamente en el 2012 conozco al Sindicato Andaluz de Trabajadores, que con anterioridad no lo conocía, y lo conozco nada más y nada menos que haciendo marcha sobre las 8 provincias andaluzas. Yo me apunté en la segunda. La primera había pasado ya y es cuando me entero, me sumo a esas marchas y hago las otras 7. Y ahí conozco su trayectoria y me enamoro de ello, de ese trabajo. Y pienso que es un trabajo hermoso porque lo están haciendo en pro de una ciudadanía en general y sobre todo pues de los jornaleros y jornaleras que son los más... Los sin voz y los sin nadie, que diría dicho Galeano, y bueno, pues me sumé. Y después de haber sido cofundadora en Cataluña de Comisiones Obreras, así que tras muchos años de ir viendo.
Pero bueno, ahí te fuiste,
sí, yo en el 95 abandono porque pienso que en ese barco no tenía yo nada que hacer ya, y me sumo a este. Como a la acampada del 15M y hacer la marcha desde Málaga a Madrid y demás, pues porque esas cosas son las que a mí me fortalecen, me llenan de entusiasmo y que pienso que codo a codo con los demás, pues son los que podemos ir cambiando la realidad social, ¿no? Y ahí estoy.
Tú te acordarás, Almería, llegamos juntas andando en aquella marcha. Y en aquella marcha había gentes, era bonito, ¿no?, de CGT y de muchos grupos sociales. ¿Esta realidad se mantiene en la Andalucía de hoy? ¿Se responde juntas con otras?
Sí, sobre todo con CGT, y yo particularmente más aún, pero sí que se están haciendo muchas cosas conjuntas. De hecho, el SAD y CGT hemos hecho la celebración, que le llaman a veces al primero de mayo, sino la conmemoración del primero de mayo en Antequera, juntos. Y la verdad es que pues yo el año pasado también acudí a la escuela de verano que monta CGT en el territorio, y este año pues ya me he inscrito también, y que pienso que por ahí es por donde tendrían que ir las cosas, pues ir dejando los egos, incluso dejar un poquito de lado banderas, siglas y logos y demás, e ir hacia unir esfuerzos, porque si no caminamos juntos poniendo a los programas y los problemas por encima de todo, y nos cuidamos como personas, no vamos a poder avanzar.
Lorena, agroecología, proyectos, proyecto va, proyecto viene mucha gente a veros. ¿Qué sensación tenéis con este, por un lado, abordar la represión, pero además de frenar el palo, construir relación y construir proyectos?
Los proyectos que se vienen haciendo en Carcaboso son muy sencillos y son posibles en todos los municipios, ¿no? Cuando vienen a visitarnos y a conocer Carcaboso, creen que vamos a enseñarles un proyecto innovador o un proyecto inventado, y lo que hemos hecho es simplemente el saber popular que tenían nuestros mayores de nuestro pueblo ha sido ponerlo en práctica, ¿no? Y creo que con eso estamos avanzando ir recuperando, ¿no? Porque si nos diéramos una vuelta ahora mismo por Carcaboso habría dos sitios que están concurridos. Hoy precisamente no, porque están con las jornadas, ¿no? Pero si no, un sitio que le llamamos la Moncloa, que es donde están todos los parados de larga duración del municipio, que no quieren tampoco, no están en ese punto de participar, pero que creen tener las posibles soluciones a todo, pero sin participar. Y luego tenemos la población joven, que las tenemos pegadas a esa redes sociales y a esa nueva era tecnológica que nos tiene tan alejados de lo que tenemos aquí cercano, ¿no? Y cuando vienen a conocer Carcaboso y a conocer a las mujeres, a los mayores, a la respuesta que estamos dando en el municipio, estamos viendo que realmente no estamos haciendo nada nuevo, ¿no? Sino estamos queriendo sostener a que el mundo rural esté vivo, ¿no? Hablábamos esta mañana de que uno de los mayores atentados que hay al mundo rural es la ley de administración local, ¿no? Que nos quiere silenciar, nos quieren regular todas las competencias que tenemos desde los ayuntamientos pequeños, porque quieren darle el poder a los grandes, que son los que pueden manejar, pueden controlar, incluso donde tienen ellos todo el poder, ¿no?
Explícanoslo bien, porque ese es un gran palo que se da a la posibilidad de autonomía local, ¿no? Esa ley, ¿no?
Exacto. Ahora mismo, desde los ayuntamientos, nosotros somos la administración más cercana que tiene cada uno de nuestros vecinos, ¿no? Y si a ti te entra alguien en tu despacho y te viene con un problema de empleo, con un problema de educación o con un problema económico porque no tienen esa subsistencia diaria, yo no soy, vamos, yo como persona no puedo permitir que nadie salga del despacho sin una posible ayuda o sin un posible apoyo o colaboración que le hagamos desde la administración, ¿no? Y esa ley que está contemplada lo que quiere es silenciar a los pequeños que estamos posicionándonos en materias donde estamos dando a conocer también a esa población de esos problemas que están manejando, como puede ser el TTIP, que al cabo es un pueblo de 1.200 habitantes, se ha declarado en contra del TTIP, es libre de transgénicos, no curamos con glifosato, y esas menciones no les llegan a los vecinos si no hay un posicionamiento claro de las instituciones que nos está permitiendo hoy por hoy esa competencias que tenemos como ayuntamiento, pero que sí que nos quieren quitar con esa administración, con esa ley de administración local, donde nos quieren quitar el poder de poder tener un secretario a disposición de los vecinos, donde cualquier burocracia que quiera hacer o trámite nuestro vecino se va a tener que desplazar, se va a tener que ir, y quieren aglomerar en las grandes ciudades, cuando creo que eso es declarar de la muerte al mundo rural, ¿no?
Y en el urbano, una, si no tiene unos euros para moverse, se quedó excluida, ¿no, hippie? O sea, algo de esto estáis haciendo, ¿no?, también en el País Valenciano, os habéis planteado, ¿no?
Sí, porque los niveles de pobreza y de precariedad que padecemos gran escapar de la población y cada vez más a la gente que trabaja se le empieza ya a reconocer como que no es la solución para salir de su situación de pobreza, es decir, que hay gente que trabaja que es pobre, pues cada vez más gente, en realidad no llegamos a final de mes, no tenemos recursos suficientes porque se nos ha excluido del trabajo, se nos prácticamente ha reducido a mano de obra para pura competencia, para la gente que tiene trabajo, ¿no? Estás fuera, oh, mira que hay gente esperando, en fin, estas cosas, ¿no? Y sí, hay mucha gente que estamos a mitad de mes o a lo largo, da igual, es a mitad o al principio o al final. Prácticamente nuestra economía es una economía de subsistencia pura y dura. Y te ves en muchas circunstancias que son derivadas precisamente de esa pobreza económica y de cómo está claro que el dinero no hace la felicidad, pero también es cierto que la carencia de dinero aumenta las posibilidades de desgracia. Y hay una fina línea muy delgada que significa pasar de la pobreza, que uno puede o una puede ser dueño de ella, a la miseria. Y en la miseria sí que es donde nos fuerzan, a lo que quieren someter a cada vez más capas de la población, a abandonarlas a su suerte, ya que cada la ley del más fuerte y del más aprovechado, y en esa circunstancia cabe todo. Y claro, la única alternativa que se les ocurre para estos sectores que nos vemos o estamos en esas franjas o siendo empujados hacia abajo en la sociedad, pues el remedio que queda es sancionarte, detenerte, maltratarte, hacerte pues cada vez más víctima de el libre, lo que diría alguien, ¿no?, la suerte.
Pero sin un pase libre en el transporte, en el Gran Valencia, en la comarca de la Horta, estás excluida, ¿no? Si no puedes acceder al bus, al metro...
Te lleva a colarte, y si te lleva a colarte, pues te lleva a que te sancionen, y si te sancionan, si reiteras la sanción, pues puedes acabar ya por la vía de lo penal. Concretamente en el transporte público de Valencia, en el metro, concretamente, pues la única solución que ha encontrado la nueva autoridad de la consellería es aumentar la sanción al doble para las personas que no llevan billete. Si antes por no llevar billete pagaban 50 euros de multa, ahora la alternativa que han encontrado a eso es aumentar la multa a 100 euros, ¿no? Nosotras estamos ahora en una campaña exigiendo y presionando para que se establezca un bono social para transporte, para los transportes públicos, para todas las personas desempleadas, precarizadas o empobrecidas, y que no es una cuestión de una petición reformista, que ya ves tú, pedirnos, estamos poniendo en el centro del debate, estamos poniendo encima de la mesa para qué o cómo o de qué manera tenemos que utilizar los servicios públicos, porque los trenes, los vagones, los transportes públicos los pagamos entre toda la gente, no lo pagan del bolsillo los políticos, los pagamos entre toda la gente, y no es de razón que a una persona que la dejas tirada a nivel económico, pues tenga que verse a ver. Así, ¿no?
Con esa nos quedamos, pero si hay algo que hay que abordar. 8 de marzo, día peleón, los de la manada se creían que no se iban a reír de todas, salen cada vez como más respuestas, ¿no?, de mujeres. Tienes un largo recorrido, ¿no?, en muchas luchas. ¿Qué se mueve en tu cabeza cuando ves estas mujeres jóvenes ahí en la calle diciendo el patriarcado se terminó? La individualidad es una fantasía, nadie es si no es con otras.
Pues mira, para no ir más lejos, este año a mí me ha dejado impresionada el hecho de ese 8 de marzo, esa respuesta que ha habido bastante generalizada, pero que especialmente en Málaga se creó las condiciones para que surgiera de forma espontánea, que había un recorrido pactado y que debido al empoderamiento que se produjo y a la fuerza con la que se vieron o nos vimos las mujeres, se rompió el recorrido y se llevó por donde la propia manifestación quiso y no por donde estaba pedido los permisos. Y eso hizo que llegaran hasta tal punto, por ejemplo, todo el movimiento estudiantil, con muchísimas chicas, o sea, estaba el movimiento estudiantil en su paridad, ¿no? Pero había, o sea,
más mujeres.
Ahí había más chavalas, ¿no? Y hicieron una sentada allí frente a la Plaza La Marina, espectacular. Y yo me emocioné tantísimo que cogí
el micro
que tenían por allí, un eso, y les dije gracias a todas, porque veo que nos viene el relevo, y eso a mí me llena de orgullo y de emoción. Fue muy bonito. Hubo otro episodio que se vivió, que el alcalde, Pepe, quiso ponerse en la pancarta al frente de la manifestación y lo echaron, literalmente lo echaron, quiso hacerse la foto y tuvo la osadía de plantarse en la cabeza de la manifestación y ir a coger la pancarta, y poco menos que nos le dan una pata en el culo. Pero la verdad es que fue bonito porque se vio realmente las agallas que están cogiendo esas mujeres, que además son tan jóvenes, y que a mí eso la verdad es que me entusiasma.
A mí me habéis entusiasmado, espero que a las que hayan escuchado esto tanto o más. Los tiempos son limitados en la radio, pero Lorena, de aquí, de Carcaboso, nos vamos a Valencia. Finales de noviembre, puede que hasta 1 de diciembre, lo vamos a saber todas por las redes y no redes, y si nos tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Bueno, pues un besazo. Muchas gracias a todas.
Muy bien, Manolo.
Un abrazo a todos.
A Jul.
Cuéntame que el faro, cuéntame que el hambre, cuéntame 10.000 al mes, cuéntame que llueve. ¿Sabes qué vas a comer? Por dar hostias a la gente. ¿Sabes para quién trabajas? Tus lágrimas las compras en las rebajas. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Siempre obedeciendo, has sentido tu dignidad. Eres una pieza más, eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez, gracias a tu humillación, gracias a tus putas gracias, empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Let's go.